Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 13 de abril, lunes de Pascua, y sería el lunes de chamorro después de la Semana Santa en el que, bueno, pues la mayoría de los ferrolanos y ferrolanas subiríamos a esa capilla del mismo nombre ubicada en el monte de Serantes. Pero hoy esta crisis del coronavirus lo cambia todo, al igual que ha cambiado también la Semana Santa y nos deja sin esta romería presencial. En el programa de hoy hablaremos con Alberto Lens, presidente del patronato de la Fundación Santo Hospital de Caridad, que gestiona el refugio Pardo de Atín. También se han quedado sin esa procesión el pasado sábado de la Caridad y del Silencio, que organiza cada año la Cofradía de las Angustias, y por primera vez en su historia animan a realizar los donativos vía online a través de una cuenta habilitada para seguir manteniendo y gestionando este refugio de transeúntes. Es lunes, hablaremos de literatura, de libros con una de nuestras colaboradoras, Andrea Carrasco, periodista ferrolana en la sección Libros COPE, y también nos acercaremos hasta el concello de Pontedeume, que conjuntamente con otros ayuntamientos de la zona ya han comenzado a repartir desde primeras horas de la mañana esas alrededor de 620.000 mascarillas que, bueno, pues la delegación del Gobierno ha informado, 602.000 mascarillas, perdón, enviadas por el Ejecutivo a la Comunidad Autónoma de Galicia. Unas mascarillas que están comenzando a repartir en diferentes puntos, no así, por ejemplo, Javier García, en la estación de autobuses de Ferrol. ¿Qué ha sucedido esta mañana? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, incluso estación de ferrocarril y estación de autobuses es lo que anunciaba la delegación del Gobierno a las 9 de la mañana, que ahí se iban a repartir las mascarillas, pero COPE Ferrol ha acudido primero a las 7 y media de la mañana, posteriormente a las 10, y nadie entregaba mascarillas. Dicen desde la delegación del Gobierno porque hoy es festivo en Ferrol, pero algunos de los viajeros que sí estaban se preguntaban dónde estaban esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo Policía Nacional, que es en principio la encargada conjuntamente con Guardia Civil y policías locales para entregarles las mascarillas. Lo cierto es que en Ferrol hoy no se están repartiendo mascarillas. La Policía Local de Ferrol nos ha confirmado que mañana sí van a empezar a repartir esas mascarillas. Por lo tanto, los vecinos de Ferrol, hoy mucha precaución.
Mucha precaución porque los trabajadores de las actividades no esenciales hoy reanudan su actividad laboral en aquellas empresas en las que sea posible hacerlo. A partir de hoy se vuelve a la situación de los primeros 15 días, por lo que vuelven a reincorporarse los trabajadores de actividades no esenciales como construcción, pero se mantienen protocolos de carácter preferente del trabajo a distancia, teletrabajo cuando se puede desarrollar de esta forma. Y, por ejemplo, algunos de los sindicatos de enfermería ya han criticado esta decisión que consideran nefasta para evitar la propagación del coronavirus. Estamos muy pendientes también, Javier, de los datos que nos aporten desde la demarcación sanitaria. Lo que sí hemos conocido, un nuevo fallecimiento esta mañana.
Efectivamente, es un nuevo fallecimiento. Hay que destacar que este fin de semana ha sido un poco nefasto en lo que se refiere a los datos de fallecidos aquí en nuestra comarca, en Ferrolterra o Mallortegal, porque con el que hemos conocido esta mañana son tres las personas que han muerto, todas ellas afectadas por coronavirus, dos hombres y una mujer, todos ellos, según el Sergas, con patologías previas. Los tres estaban ingresados y ahora mismo salen ya un total de 18, 10 mujeres y 8 hombres los que han fallecido a causa del COVID-19 en esta área sanitaria.
Gracias, Javier. Lo dicho, muy pendientes de esos nuevos casos. Ayer eran 327 positivos, la mayoría estaban en sus domicilios, 280, y un total de 47 personas ingresadas. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera, una información que nos trae diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Tenemos cielos principalmente despejados en este lunes de Pascua y una temperatura de 14 grados, aunque no se descartan lluvias por la tarde. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol continuaremos con moita inestabilidade debido ao achegamento dunha masa de aire frío nas capas altas da atmosfera, o que contribuirá a que teñamos unha xornada de ceos anubrados e con chubascos que serán máis probables na primeira metade do día. As temperaturas irán en descenso, con máximas previstas en torno aos 16 graus, e os ventos soprarán do nordés frouxos pola mañá, aumentando moderados pola tarde. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. La Policía Local de Ferrol nos comunica que ayer, domingo, día 12 de abril, fueron un total de 8 personas las denunciadas. Desde el pasado día 16 de marzo, cuando empezó este confinamiento, estas restricciones al tráfico, han sido denunciadas un total de 228 personas. También te cuento que concretamente en el Ayuntamiento de Ponte de Hume se registró una colisión entre dos vehículos en la parroquia de Noguerosa. Fue en la jornada del sábado alrededor de la 1 de la tarde. Afortunadamente no hubo heridos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a charlar con el presidente del patronato de la Fundación Santo Hospital de Caridad de Ferrol, con don Alberto Lens Tuero. Él gestiona también el refugio Pardo de Atín, en el que se está dando cobijo durante esta crisis del coronavirus, durante este confinamiento, alrededor de 40 personas en situación de sin hogar que siguen allí confinadas para, bueno, pues proteger su salud como el resto de los ciudadanos. Vamos a hablar también de cómo podemos seguir colaborando con esta causa, ya que la suspensión de todos los actos públicos de la Semana Santa provocó que también se suspendiese el pasado sábado esa procesión del Caridad y del Silencio de la Cofradía de las Angustias, en donde habitualmente se recolectaban los donativos para el refugio Pardo de Atín. Don Alberto Lens Tuero, bienvenido, buenas tardes.
Perdón, saludo a todos los oyentes de la COPE. Buenos días a todos.
Primeramente, ¿cómo está la situación en el refugio de Atín? Porque me imagino que habrán aumentado los usuarios y, consecuentemente, también los gastos debido a esta situación de confinamiento, ¿no?
Bueno, mire usted, desde que empezó el confinamiento, pues lo tuvimos lleno, 42 personas. Se han ido yendo algunas y ahora mismo tenemos a 35, 31 hombres y 4 mujeres. Hay que decir que el comportamiento es extraordinario, ¿eh? Porque llevan confinados allí ya más de 2 semanas y no ha habido el menor incidente, se portan estupendamente, y yo no quiero menos que agradecer a las personas que están dirigiendo y trabajando en el albergue, en primer lugar a las religiosas de las Siervas de Jesús, que llevan con nosotros ya muchos años, a la asistenta social, que está haciendo una labor realmente importante, y a la conserjería, que al aumentar el horario del albergue hemos tenido que reforzarla. Y como usted bien dice, pues todo esto ha ocasionado un aumento en los gastos, porque aunque la cocina económica nos da el almuerzo del mediodía, pues nosotros les damos, aparte de lo que les dábamos habitualmente, que era la cena y el desayuno, les damos también la merienda y después alguna cosa, algún gasto extraordinario para que ellos pues se entretengan y se diviertan. Uh-huh. Evidentemente, esto ha ocasionado un gasto muy considerable.
Don Alberto, ¿cómo se organizan un poco para gestionar todo esto? Y también le quería preguntar cuál es un poco el perfil de estas personas y cómo están viviendo también esta situación de confinamiento.
Pues vamos a ver, el perfil es similar al de épocas anteriores. La gran mayoría son españoles y después hay algunos extranjeros, marroquíes, polacos, rumanos, algún sudamericano también. Mujeres, como ya le dije antes, solamente ahora hay 4, es lo habitual también que sean un porcentaje menor. Y lo que estamos organizando es, pues son entretenimientos, pues gimnasia, juegos de parchís, juegos de oca, biblioteca, que tenemos una biblioteca bastante importante de literatura pues asequible para todo perfil de personas, y también la televisión, que evidentemente pues es un entretenimiento que ayuda mucho estos días.
Han tenido que afinar, sobre todo en la seguridad, para respetar también esas distancias interpersonales y proteger a los trabajadores, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente el albergue tiene un acceso independiente del hospital, ¿eh? Aunque está en el edificio que denominamos el anexo del hospital, tiene una entrada por la calle Mondoñedo, con lo cual el contacto con personal del hospital o con pacientes del hospital no hay ninguno. Y con respecto a los pacientes... al personal que atiende al albergue, evidentemente tienen sus normas de seguridad, tienen sus equipos de protección que los ha donado el hospital y varias instituciones. Tengo que agradecer, pues, a, por ejemplo, a la Cofradía de las Angustias, que nos ha dado material, a un grupo de personas que se ha organizado en Ferrol para hacer mascarillas, también nos ha dado. En fin, que estamos teniendo apoyos materiales bastantes.
Don Alberto, ustedes agradecen la ayuda que les han dado diferentes instituciones, pero es que ustedes también han colaborado para poder poner en marcha en tiempo récord un nuevo albergue en la Casa del Mar de Ferrol, en donde, bueno, pues también se podrán ubicar y podrán pernotar 24 personas en situación de sin hogar. También han aportado su pequeño gran granito de arena, ¿no?
Sí, bueno, y tuvimos una reunión con el alcalde y con la concejala de Asuntos Sociales, y fue cuando entre todos vimos que era favorable, porque hubo un momento que el albergue parecía que no iba a dar abasto. Entonces se decidió habilitar la Casa del Mar para alojar a las personas que no cupiesen en el nuestro. Y evidentemente pues ahí se hubieron esfuerzos de todo el mundo, no solo de los agentes sociales, sino también pues la Armada colaboró con equipamiento de camas y de material de lencería, y la autoridad portuaria que cedió gratuitamente las instalaciones. En fin, que todo el mundo está colaborando muy activamente en la protección de las personas que requieren una ayuda, digamos, especial.
El pasado viernes, si no me equivoco, también lanzaban un comunicado en el que animaban a todas las personas de Ferrol y de alrededores a que sigan colaborando también con este refugio Pardo Dátin, porque por primera vez en la historia se suspendió las actividades de la Semana Santa, entre ellas, como decíamos, la procesión de la caridad y del silencio que organiza la Pontificia Real Ilustre Cofradía de las Angustias el sábado de Semana Santa. Y bueno, pues el año pasado, por ejemplo, se recaudaron alrededor de 4.600 euros para poder ayudar a esa tremenda tarea asistencial y humanitaria. Ahora el llamamiento que hacen es para la colaboración a través de donativos en un número de cuenta, ¿verdad?
Sí, no, yo hablé con el hermano mayor de la Cofradía de las Angustias y decidimos hacer una urna virtual, ¿no? Era imposible colocar la urna en ningún sitio al que pudiese acceder el público. Y entonces hicimos un comunicado conjunto los dos, lo mandamos a todos los medios que lo han difundido, y al final en una nota pues poníamos el número de la cuenta corriente en el que se podría colaborar. Y en fin, lo que nos queda en estos momentos es insistir en que todo el pueblo ferrolano, que siempre nos ayudó en la procesión del Sábado Santo, pues lo haga ahora de forma virtual, con los medios tecnológicos que hay hoy en día, pues se puede, desde casa, se puede ingresar el dinero en la cuenta corriente. Y el objetivo es a ver si alcanzamos lo mismo que en los años presenciales. Yo creo que sí, que lo vamos a alcanzar.
¿Cómo van los donativos hasta el momento?
Bueno, a este momento había 2.155, pero tenga presente que las transferencias, si son de entidad a entidad, a la misma entidad, son rápidas, pero si son de entidades distintas a la que tenemos nosotros la cuenta, que es de Abanca, tarda más, porque a mí me consta de varias personas que me han dicho y que han hecho el donativo y todavía no se ha recibido. Esperamos que en las próximas horas o próximos días, yo creo que alcanzaremos la cifra que usted ha dicho antes.
Don Alberto Lenz, tuero, presidente del Patronato Fundación Santo Hospital de Caridad, que gestiona este refugio Pardo Dátin, muchísimas gracias y enhorabuena por esta tarea humanitaria que están realizando también en estos tiempos. Saludos.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes de la COPE y a todo el pueblo de Ferrol. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etcétera. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Continuamos. continuamos y abrimos sección literaria. Nos vamos a Libros Cope, porque en estos tiempos de confinamiento la mayoría de las personas tienen muchísimo tiempo libre. Y qué mejor destinar este tiempo libre que a leer un buen libro. Para eso vamos a charlar a continuación con una de nuestras colaboradoras, con la periodista ferrolana de ABC Multimedia, Andrea Carrasco. Bienvenida, buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes, Ada.
Mucho tiempo para leer en estos tiempos de la crisis del coronavirus y, como siempre, hay diferentes editoriales que se están adaptando también a estos tiempos y diferentes propuestas. Vamos a empezar hablando del libro La caja negra, de Alec Popov, búlgaro. ¿Qué nos cuenta, Andrea?
Pues, a ver, es un libro bastante, bueno, no es muy raro, ¿no? Porque realmente la historia engancha. Entonces, si la historia te gusta, el libro te lo vas a leer rápidamente, si eres capaz de concentrarte, porque es verdad que a mí durante esta cuarentena me está costando un poco concentrarme en la lectura.
¿Cómo a todo?
Vamos a hablar, pues va, de dos hermanos búlgaros que su padre falleció hace tiempo en Estados Unidos. Su padre era profesor de universidad. Entonces, la historia se desarrolla 15 años después aproximadamente de la muerte del padre de estos dos protagonistas, que se llaman Ned y Andrew. Entonces, uno de ellos vive en Estados Unidos y el otro se va de Bulgaria a Estados Unidos para buscar trabajo, porque su editorial quebró. Entonces, llega el momento, ¿no?, de buscar trabajo. Es una persona que, pues bueno, que le cuesta un poco más, ¿no? Es más desaliñada, más un poco a ver a lo que cae, ¿no?, digamos. Uh-huh. Y su hermano trabaja en una importante empresa de Wall Street, con lo cual ahí está la diferencia un poco de la clase alta, ¿no?, y la clase baja, pero unidos en un mismo espacio, porque son hermanos. Y entonces la curiosidad llega que Estados Unidos se convierte como en un punto de encuentro, ¿no?, con su padre fallecido, pero no voy a decir por qué. Es que no quiero contar el argumento de la historia porque bueno, si no lo destripo todo, pero bueno, el hermano llega a Estados Unidos, intenta buscar trabajo, acaba de paseador de perros, de ahí esa portada tan tan bonita, ¿no?, que es una lata como la de Andy Warhol, sí, con un pincher que sale en la portada. Y no voy a decir de dónde viene lo de Cánimo, pero bueno, es una empresa de comida para perros.
Andrea, la editorial Automática es la que publica este libro de Alec Popov, que forma parte de la Academia de Ciencias de Bulgaria en el campo de las artes. ¿Qué es un poco lo que más te ha llamado la atención de este libro y cómo está contada la historia?
Pues lo que más ha llamado la atención de este libro es que yo creo que el autor juega con los extremos de la realidad, ¿no? Es decir, tú te estás leyendo la historia y te da la sensación de que todo es surrealista, pero realmente, por ejemplo, esta es una muy buena época para darte cuenta de que son cosas que pueden pasar, ¿no? Por el tema de ahora el coronavirus, que quién se iba a imaginar que esto iba a pasar aquí en España, ¿no? Pues él juega un poco con esos extremos de la realidad, hasta dónde puede llegar, hasta dónde pueden realmente ocurrir las cosas, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta, porque tú estás leyendo, te engancha un poco diciendo esto no puede ser, pero sí puede ser.
Las librerías de momento están cerradas, así que nos tenemos que buscar un poco la vida para revolver entre nuestras estanterías o incluso también ver las versiones digitales que cada editorial está sacando. No son pocas las que se dedican precisamente a, bueno, pues dar la versión de manera gratuita de sus libros para que los lectores puedan leérselos online. Este es el caso, por ejemplo, de la editorial Tránsito, ¿no, Andrea?
Bueno, no, o sea, no es gratuito. Ellos venden el ebook porque, bueno, ahora como efectivamente es complicado salir a comprar un libro, más que complicado, es imposible. Si no te llama la atención nada de lo que tienes en casa, pues al final te tienes que adaptar al ebook, ¿no? Entonces hay muchas editoriales que, pues un poco, no que renunciasen, ¿no? Pero bueno, a ver, a los amantes de los libros siempre les ha gustado más leer en papel, ¿no? Entonces, claro, pues han tenido que adaptarse. Y sí, es el caso de la editorial Tránsito, que es una editorial muy chiquitina, es independiente, que nació a finales de 2018, o sea que no tiene ni 2 años. Y bueno, es una editorial muy curiosa en la que todos sus libros están escritos por mujeres y son historias, pues personales, ¿no? O sea, como que la protagonista, la escritora o la protagonista o la escritora cuentan una historia en la que es, el personaje es el centro de la novela, ¿vale? Yo me he leído Las Madres No, de Katixa Aguirre, que está en digital ahora mismo, lo han digitalizado, y es una escritora vasca, o sea que...
Tenemos diferentes opciones para poder entretenernos, descargar estos libros, estos e-books, durante este tiempo de confinamiento. Y volviendo al libro La Caja Negra, Andrea, también tuviste la posibilidad de entrevistar al autor. ¿Qué es lo más curioso, lo que más te llamó la atención de esta entrevista?
Pues bueno, hablamos un poco de todo, un poco ¿no? de los temas que se tocan en el libro, que es un poco la identidad nacional, pues una crítica política, económica, ¿no? A los extremos ideológicos. Y lo que más me llamó la atención es porque en el libro el búlgaro está retratado como de una forma si se avergonzase, ¿no? De ser búlgaro, pero no es vergüenza. Y lo que más me llamó la atención de esta entrevista es lo que él me decía, ¿no? Que todas las naciones, incluso las más orgullosas de sí mismas, que tienen esqueletos en el armario, es decir, que la identidad nacional es una mezcla entre odio y vergüenza, ¿no? Que estamos muy orgullosos de nosotros mismos, pero siempre hay algo que nos hace avergonzarnos.
Andrea Carrasco, como siempre, muchísimas gracias por estas pinceladas, por abrirnos un poco la puerta a la literatura en estos tiempos de confinamiento y por participar en este espacio Libros Cope. Mucho ánimo.
Gracias, Ada. Ánimo a todos.
La dirección de Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos, quédate en casa.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños tamén ata o Concello de Pontedeume, porque a Policía Municipal está a repartir dende primeiras horas xa 400 mascarillas das que está a repartir a delegación do Goberno no conxunto da nosa comunidade. Imos a testear tamén como levan esta vila o confinamento, cales son as problemáticas que tiveron, porque conxuntamente co alcalde de Cabanas denunciaban a principios da Semana Santa esa mobilidade excesiva de xente que tiña súas segundas residencias nestes concellos. Charlamos a continuación co alcalde de Pontedeume, con Bernardo Fernández Piñeiro. Bernardo, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde, Ana.
Bueno, primeiramente, como estades a levar ese reparto de mascarillas xa entre a poboación moita dela que hoxe tivo que retornar aos seus traballos? Como se está a repartir estos medios de protección?
Bueno, pois pues, estáse a facer a través da Policía Local, que, como ben sabedes, dende a declaración do estado de alarma, pasou a estar as ordes directas do Ministerio de Interior. Tendo en conta que estas mascarillas, este material é o que se remite dentro do Goberno do Estado, pois dentro do propio Goberno estableceron que o reparto se realizara a través da Policía Local e que se fixera da forma seguinte, que en os controis de tráfico que se están a realizar na nosa vila, pois aqueles conductores que se vayan parando se llevan a ir entregando estas mascarillas. Pero bueno, como dixen, esta é unha medida e unha orden que foi adoptada neste caso e remitida polo Ministerio de Interior e a Delegación do Goberno.
Conforme a eses controis que estades levando a cabo por parte da Policía Municipal día sí, día tamén, sobre todo nesa rotonda de acceso á vosa vila, á vosa poboación, cales un pouco son os resultados dos controis realizados durante estes días, sobre todo de Semana Santa, cando denunciabades, bueno, pois, o exceso cecais de visitantes que non era o tempo adecuado e axitado para que chegasen aquí?
Sí, pois durante esta fin de semana da Semana Santa foron 10 as persoas denunciadas que foron interceptadas neses controis e con sancións que oscilan entre os 600 e os 3.000 euros, dependendo de si son reincidentes, ¿no? Algún deles o era e, polo tanto, a sanción era máis elevada, así que houve tamén, ademais, unos casos de un deles que se dou a fuga e que foi interceptado xa en Cabanas e, polo tanto, aí, ademais de unha sanción económica, podría haber alguna repercusión de carácter penal, ¿no? Polo tanto, sí que nese aspecto, como dís, se estiveran a facer controis en colaboración ca policía local e, no caso do Concello de Cabanas, tamén a colaboración operación do exército, que deron os seus frutos, ¿no? E que lograron interceptar pues, esas persoas que con actitude totalmente insolidaria co resto de cidadáns que están a estar confinados nas súas vivendas e que están a cumprir con esas medidas impostas polo goberno, bueno, pues esas xentes que non cumpren e que, polo tanto, poñen en risco a saúde de todos os demais, como digo, foron interceptados, denunciados e sancionados.
Como está deslevando o tema da asistencia tamén aos colectivos máis vulnerables a través dos servicios sociais?
Ben, pois, os servicios sociais municipais puxemos en marcha distintas medidas, desde unha delas que foi un servicio telefónico de acompañamento e atención social, de luns a venres e os sábados tamén, un número de teléfono para aquelas persoas que, bueno, entendemos que a situación de confinamento influe tamén na saúde mental da poboación, porque son moitos días sin sair aquelas persoas que viven solas, sin dar contacto directo cos demais, e, por tanto, pode haber quen teña necesidade deste tipo de servizos, e ese foi un deles que puxemos en marcha a través do Departamento de Servicios Sociais, así como a compra de alimentos e de medicamentos a domicilio, aquelas persoas que non poidan sair, que sean dependientes, que sean maiores, que vivan soas e non teñan xente que poida colaborar con eles nesas tarefas, o Concello pon un servizo para realizarles a súa compra de alimentos e de medicamentos a través da agrupación de voluntarios de protección civil, ¿no? A verdade é que te visto tamén unha compra extra, por así dicirlo, de alimentos básicos para o servizo de emerxencia social, que nos repartimos habitualmente ao longo de todos os meses do ano, pues unha cantidade de alimentos entre aquelas familias que están en exclusión social, ¿no? Lógicamente, esta situación derivada da crisis do coronavirus pode dar que teñamos máis usuarios dese servicio e, polo tanto, xa hai unhas semanas que se fixe unha compra extra de mercancía, de alimentos, neste caso, básicos, para que poidamos atender a posible demanda que pudéramos ter, como digo, a consecuencia desta situación, ¿no? Estivemos tamén coordinando dende servicios sociais o reparto de pantallas protectoras entre, primeiro, que era o persoal municipal e despois todos aqueles empregados e autónomos daqueles servizos que son básicos e esenciais considerados por parte do goberno e que estes días non cerraron, que estaban a atender o público, ¿no? Pois dentro do Concello e grazas á colaboración de distintas entidades e particulares que donaron esas pantallas e fixo ese reparto para cubrir a totalidade do persoal deses establecementos e poder colaborar ca súa protección,
¿no? Alcalde, como vai afectar, como pode afectar tamén esta crisis do coronavirus esa restricción de realizar pois eventos nos que se xunten moitas persoas a diferentes cuestións que, bueno, pois son prioritarias tamén para un concello como o seu, como por exemplo, ocórreseme, esa apertura do mercado municipal que estaba pendente a adxudicación dos postos, ou por exemplo, a comezos do mes de xullo, esa feira medieval que reúne cada ano tamén a numeroso público no seu concello. Como teñen previsto un poquinho organizar isto?
No caso do mercado municipal, como ven saber, o estado de alarma, tras medidas que conleva a suspensión de todos os prazos administrativos. Por tanto, o prazo que eses adxudicatarios do mercado municipal, dos novos postos, tiñan para presentación da súa documentación para poder realizar a adxudicación dos mesmos, quedou paralizado e, por tanto, eso retrasa a apertura dese establecemento, pero bueno, neste caso, como digo, son causas sobrevidas a raíz desa declaración do estado de alarma que suspendo que son os prazos administrativos e, polo tanto, eso retrasa, neste caso, a adxudicación dos postos. Nos, logo do Concello, temos todo preparado para que tan pronto autoricen a posta en marcha e reanudación de todos eses prazos, poidamos continuar con total normalidade e premura para que ese mercado poida abrir as portas o antes posible. E no caso de eventos como que me comentas, da feira medieval e algún outro, como poden ser festas en esperas ou alguna festa parroquial ou calquera dos eventos de carácter cultural, que son moitos, que se organizan na nosa vida, lógicamente estamos un pouco á espera de como vai evolucionando a crise sanitaria e as medidas que vai adotando o goberno. Si temos claro, porque así o está a reflexar nos últimos tempos todas as os especialistas na materia, que a volta á normalidade vai a ser de forma paulatina, non? E, polo tanto, escalonada. Eso fai ver que posiblemente aqueles eventos de gran aglomeración de persoas que están máis preto vai haber certas dificultades cando non imposibilidade da súa realización. Vai ser moi complexo, é unha mágoa, porque moitos deles teñen unha repercusión económica bastante considerable en determinados sectores da nosa vila e que, además, como ben sabedes, é unha vila que vive esencialmente do sector servizos, ¿no? E, polo tanto, hai unos ingresos extras, si se pode dicir así, a través deste tipo de actividades. Pero, en todo caso, como eso, digamos que é unha decisión que está en mans dunha autoridade superior, ¿no? Dunha administración superior, que neste caso o goberno de Estado, pois estamos un pouco á espera de ver como evoluciona a situación e que medidas pois ou ben máis laxas ou ben máis restrictivas vai aprobando o goberno a este respecto, pero en todo caso sí que é certo que a día de hoxe pois vese con bastante dificultade a posibilidade de que poida celebrarse un evento desas características.
Alcalde de Ponte de Ume, Bernardo Fernández Piñeiro, graciñas por atendernos, saúdos, moito ánimo.
Muchas gracias a vos, Ada.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lunes de Pascua y, como cada lunes, los datos del coronavirus en España, aun siendo todavía inasumibles, son mejores que el día anterior. Ahora falta por saber si forman parte de lo que los técnicos llaman efecto lunes del COVID-19, condicionado porque los fines de semana no se actualizan por igual los datos oficiales y porque hoy es festivo en 8 comunidades autónomas. Por tanto, la tendencia positiva se confirmará a lo largo de la semana. En las últimas 24 horas han muerto 517 personas con coronavirus. Son 102 menos que el día anterior, que llevan a un total de 17.489 fallecidos en España. En esa tendencia positiva, ya digo, habrá que esperar si se confirma a partir de mañana martes, hay dos muy buenos datos. Los contagios suben un 2% en las últimas horas, lo que supone el menor avance desde el inicio de la crisis. Además, el número de recuperados roza ya los 65.000, 2.336 en el último día. Buscamos respuestas a estas cifras, comparecen los responsables técnicos del gobierno y siguiendo esa comparecencia está Maribel Sánchez.
Pues sí, Antonio, baja el ritmo del coronavirus en contagiados y fallecidos un mes después de que se decretara el estado de alarma y justo el día en el que gran parte de España vuelve a la actividad laboral. Pero no deberíamos bajar la guardia porque, como bien dices, es lunes y la portavoz del Centro de Emergencias Sanitarias recordaba que también bajó la curva hace una semana y luego repuntó.
Aunque es verdad que es lunes y que es importante que pasen unos días para consolidar los datos, sobre todo tras un fin de semana, estas cifras siguen confirmándonos la tendencia descendente que ya venimos observando.
Por eso el general Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, acaba de pedir a los españoles que no demos un paso atrás. No estamos en la desescalada y las fuerzas de seguridad seguirán controlando que cumplimos el confinamiento que además hoy se ha desarrollado con normalidad, dicen, en la entrada a los centros de trabajo. Lo que no acaba de arrancar es el anunciado test de seroprevalencia que la doctora Sierra ha explicado que se le hará a unas 60.000 personas en unos días y que servirá para saber cómo y cuándo será la vuelta a la normalidad.
517 muertos en un solo día no invitan a asegurar que estamos ante buenas cifras, todo lo contrario, aunque la tendencia de los contagiados sí que abre la puerta a la esperanza. Hoy el Papa Francisco nos ha invitado a mirar con confianza el futuro. Lo ha hecho durante el rezo del Regina Cheli, en el que ha tenido un recuerdo especial para todos los afectados por el coronavirus. Faustino Catalina.
La resurrección de Jesús nos dice que la última palabra no es la muerte, sino la vida. Y si Cristo ha resucitado, es posible mirar con confianza todos los acontecimientos de nuestra existencia, incluso los más difíciles, llenos de angustia e incertidumbre. Han sido las palabras de Francisco antes de recordar a los afectados por el coronavirus. Quiero recordar con cercanía y afecto a todos los países fuertemente golpeados por el coronavirus, algunos con gran número de contagiados y muertos. De modo especial, Italia, Estados Unidos, España, Francia. La lista es larga. Rezo por todos ellos. El Papa ha destacado el importante papel de la mujer en el mundo y más en estos tiempos de crisis, con un recuerdo especial para quienes corren el riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que el coronavirus sigue dejando cifras económicas como las que augura el sector textil, con la pérdida de un tercio de los empleos y una caída de los ingresos de hasta un 40% solo este año. También el consumo eléctrico refleja el parón obligado al que nos ha conducido el coronavirus, y es que la demanda eléctrica cayó un 16% los días de Semana Santa con respecto a las mismas fechas del 2019. Y un conductor ha sido detenido, un vecino de Sevilla, circulaba 215 kilómetros hora por la A5 a la altura de Guareña, en Badajoz. Este arrestado ahora podría enfrentarse a una pena de entre 3 y 6 meses de cárcel.
El estado de alarma es igual para todos, no hay distinciones, salvo para esas profesiones que tengan permiso. Por eso, el Consejo Superior de Deporte recuerda a los clubes las sanciones si no cumplen el confinamiento, José Luis Corrochano.
Hay dos casos de equipos que querían volver a una cierta actividad. La Real Sociedad quería regresar mañana a los entrenamientos con medidas de distanciamiento y finalmente no lo va a hacer tras una llamada de la presidenta del Consejo. Y esta mañana estaban citados los futbolistas del Fuenlabrada, equipo de segunda división, para un control de peso. ¿Qué ha pasado finalmente, Javier Gómez?
Ha pasado que la gran mayoría de los jugadores han acudido al Fernando Torres sin ningún problema, pero entre tanto el CSD ha enviado una carta al club desaconsejando dicho propósito y los jugadores restantes por orden del club han sido avisados de que no asistieran a las instalaciones fuenlabreñas. Hace 20 minutos el Fuenlabrada ha contestado en un comunicado al CSD argumentando que el club no ha incumplido con el Real Decreto, pero que temporalmente se paralizan las mediciones.
Y este es el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, anoche en el Tiempo de Juego, explicando por qué querían volver mañana.
Ni nos empujaba nadie, ni buscábamos polémica. Lo que tratábamos es la misma actividad que estamos realizando en casa, o que los deportistas o los jugadores estaban realizando en casa, pues ir al lugar de trabajo para realizarla. Y además, más que entrenamiento, era una actividad individual. Los jugadores iban a ir por separado y iban a realizar una actividad y se volvían a casa a ducharse, a cambiarse. No buscábamos la vuelta al entrenamiento como entendemos un entrenamiento. Nada más era una actividad o era una posibilidad que era voluntaria.
Recordamos, finalmente, no lo hará por indicación del Consejo Superior de Deporte. Y esta tarde a las 4:30, Junta Directiva del Barcelona, de manera telemática, en la que el presidente Bartomeu puede remodelar la composición de su Junta Directiva.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos vais a contar en el espejo una celebración singular que ha tenido lugar en el interior de la Catedral de Notre-Dame de París con un mensaje para todo el mundo.
El arzobispo de París, Michel Opetit, ha querido testimoniar el significado de la Semana Santa con ese gesto elocuente realizado el pasado Viernes Santo en el interior de la dañada Catedral de Notre-Dame cuando estamos a punto de celebrar el primer aniversario de aquel incendio que estuvo a punto de devorarla el 15 de abril de 2019. Opetit veneró la Santa Corona de espinas que fue salvada de las llamas precisamente por el capellán de los bomberos de París y subrayó que es a la vez un símbolo del sufrimiento de Cristo y un recuerdo de que en el apogeo de nuestro sufrimiento no estamos solos. La celebración fue transmitida en directo por la televisión y en ella dos renombrados actores franceses leyeron algunos textos de los grandes poetas Paul Claudel y Charles Péguy, así como de Santa Teresa de Calcuta. Lo vamos a contar más extensamente en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. El Espejo también en este lunes de Pascua en apenas 30 minutos. Ahora sigues en compañía de Mediodía Cope. Pascua en el que seguimos, Marta, en estado de alarma.
Sí.
Que nadie se confunda porque aunque se haya levantado ese cerrojazo total, esa hibernación de la economía que llamó el gobierno y que ha permitido hoy que muchos trabajadores en aquellos puntos donde no es festivo hayan acudido a su lugar de trabajo, pero eso no quita a que, salvo los que tengan su permiso correspondiente, y así se lo van a reclamar las fuerzas de seguridad, el resto hay que seguir confinados. Hoy, como digo, muchos han vuelto a su trabajo después de las restricciones casi totales a las actividades económicas no esenciales, y en esta primera jornada laborable, salvo en aquellos puntos donde es festivo, muchos trabajadores se han encontrado con problemas que han tenido que afrontar.
Pues mira, el primero, sin ir más lejos, el de proveerse de guantes y mascarillas, porque son necesarias, así lo ha recomendado el gobierno, para acudir al trabajo, sobre todo aquellos que hacen uso del transporte público. En el centro de Madrid, pues, hemos estado viendo a lo largo de las primeras horas de la mañana a Protección Civil, a la policía repartiendo esas mascarillas, pero claro, en algunas paradas de metro, en algunas paradas de cercanías, en algunos puntos de la EMT, algunos han conseguido esas mascarillas, pero claro, ¿qué ha pasado con el resto? Pues que han tenido que ir a trabajar sin esa medida de protección.
Bueno, pues vamos a comprobarlo. Hemos escuchado a muchos oyentes en ese tramo de los fósforos con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Vamos a saludar en Mediodía COPE a la 1:08 a Juan Carlos. Él tiene una pequeña empresa en Madrid de carpintería y restauración de muebles en la que trabajan dos personas más. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo ha sido esa vuelta al trabajo cargada de incertidumbre? Porque hasta las últimas horas no sabíamos cómo iba a ser al detalle. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu vuelta al trabajo hoy?
Bueno, Y ha sido un poco desoladora, porque he vuelto al trabajo, pero nadie llama, no hay encargos, y en fin, no sé, no muy claro. Lo de volver al trabajo, bueno, pues no lo sé, pero ¿para qué?
¿Puede ser que la gente no tenga claro, Juan Carlos, que hoy ya hay ciertas actividades no esenciales, pero importantes, claro que sí, como la vuestra, que ya han comenzado hoy de nuevo a trabajar? ¿Puede ser que ese mensaje no haya llegado?
Bueno, puede ser que no haya llegado, pero hay parte a la que sí que le ha llegado. Uh-huh. O sea, gente que sí sabe que se puede empezar a trabajar en ciertos negocios. Entonces, yo de hecho he llamado a algunos clientes que tengo trabajos suyos terminados y la verdad no me quieren recibir para que se los entreguen. Están con mucho miedo.
La situación para acudir al lugar de trabajo, habían garantizado que iban a entregar mascarillas. No sé cuál ha sido vuestro caso, el tuyo, el de tus dos empleados, si habéis tenido que utilizar transporte público, si habéis ido con vuestro coche particular. En todo caso, ¿habéis tenido esa facilidad a la hora de acceder a esos elementos de protección que dice el gobierno que iba a asegurar a todos los trabajadores?
Bueno, yo en mi caso he venido en coche y no he necesitado protección porque traía yo la mía. Uh-huh. A las dos personas que están conmigo son familiares y ellos, pues la verdad, yo no les obligo a venir. De hecho, no vienen porque no me fío mucho de esto de que ya se puede ir, de repente ya se puede ir a trabajar. Pues no lo sé, porque si no hay mucha protección, no sé, no veo las garantías. Hasta dentro de unos días, pues no estamos muy seguros de reunirnos en el taller para trabajar, porque luego se lo podemos contagiar a los familiares. Entonces, no sé, y lo de las mascarillas, la verdad, yo he mirado al lado de, precisamente porque como ayer lo estaban diciendo que las iban a dar, pues he estado mirando al lado de donde yo trabajo, de donde vivo, que está el metro y el autobús. No he visto que las estén dando, no lo he visto.
Juan Carlos, nos comentas que de momento no estás teniendo mucha actividad a lo largo de la mañana, que además te pones en contacto con clientes y tienen miedo a recibir esos pedidos que ya tienes preparados. No sé si en el tema del suministro estáis notando también esa paralización o no. No sé si esta mañana pues ya te ha puesto en orden en la oficina, has empezado a pedir a lo mejor algún tipo de material. ¿Qué respuesta has obtenido? ¿Están como tú, todas esas proveedores a lo mejor con los que has hablado, tienen la misma sensación que tú, que esto parece que no se mueve?
Sí, bueno, de hecho hay muchos proveedores. Esta mañana he tenido que llamar a la ferretería para hacerle algún encargo que necesito para un mueble y la ferretería está cerrada. La droguería también, para una pintura que necesito, pues la droguería tampoco está. Me han cogido el teléfono, pero no me pueden atender porque no pueden abrir. Entonces, aunque yo esté abierto, pocas cosas de antes de la crisis esta, que prácticamente casi ya no tengo cosas que hacer, y bueno, vengo para poner un poquito al día en el ordenador y en fin, no.
Pues esta es la realidad, es la realidad que nos estamos encontrando en esas actividades que sí que han podido acudir a su puesto de trabajo, pero en el que no hay de momento la necesaria actividad para que ellos retomen la normalidad. Juan Carlos, que a ver si poco a poco se va recuperando la normalidad. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Gracias, Juan Carlos.
Insistíamos en el tema de las mascarillas. Sin duda alguna, Marta, ahora mismo la prevención es el verdadero freno a la expansión del coronavirus. Es importante parar el contagio de personas que pueden padecerlo sin que lo sepan, esos asintomáticos que venimos destacando a lo largo de estas semanas. El hecho de que se pueda transmitir uno o dos días antes de tener síntomas hace que todos entremos en esa rueda de infección, que le llaman.
Bueno, estamos viendo ya cómo se reparten esas mascarillas en algunos puntos de las grandes ciudades, porque los trabajadores que se han ido incorporando hoy tienen, algunos de ellos, muchos, que coger el transporte público. Pero vamos, si vas a una farmacia, es muy fácil que te digan desde hace tiempo que no hay mascarillas, es bastante complicado conseguirlas.
A mí me genera muchas dudas todavía. Vamos a un supermercado, uh-huh. Vemos como alguien se coloca la mascarilla o la lleva ya puesta de casa, se la quita o se la levanta, se la vuelve a poner. ¿Qué mascarillas son las que realmente nos ofrecen esa protección adecuada? Hay muchas dudas, tú tienes dudas, yo también, y se las vamos a preguntar a Ana Belén Jiménez, que es médico especialista en medicina de prevención del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, porque hemos visto que los expertos no se ponen del todo de acuerdo. ¿Es recomendable o no es recomendable llevar mascarilla?
Bueno, es cierto que ante una situación nueva, a veces los expertos no nos ponemos de acuerdo, y no olvidemos que este microorganismo es un microorganismo nuevo que no sabemos muy bien cómo se va a cómo va a evolucionar. Pero yo creo que siempre tiene que primar, y mi especialidad es la medicina preventiva, la prevención. Entonces, como medida preventiva, yo creo que sí que está adecuado el cuando vamos a acudir a zonas donde puede haber aglomeraciones, como es el transporte público, o como puede ser en un momento determinado un supermercado o nuestro puesto de trabajo, yo creo que sí sería una buena opción el uso de mascarillas junto con algo muy importante también, que es la higiene de manos. Esas dos cosas son principales. Y primordiales.
Ana Belén, otro punto del debate del que yo creo que no salimos y seguimos dando vueltas a lo largo de los días. ¿Se pueden reutilizar las mascarillas? ¿Se puede ventilar esas mascarillas, desinfectarlas? Porque es bastante complicado conseguirlas. Entonces, una vez que las consigues, ¿qué haces con ellas? ¿Solamente te sirven para una vez o no? ¿O las puedes reutilizar?
A ver, en principio las mascarillas quirúrgicas no las podemos reutilizar. Es más, cuando en un par de horas, 4 horas, 8 horas como mucho, o cuando empezamos a notar que ya tienen como gotitas que se están acumulando, deberíamos desecharnos y ponernos otra. Pero tenemos un problema muy grave, no en España, a nivel mundial, es que no hay mascarillas, no hay suficientes mascarillas. Entonces, tengo que decir dos cosas. Primero, no se pueden reutilizar las mascarillas quirúrgicas, hay de muchos tipos de mascarillas, y segundo, no hay mascarillas tantas como nos gustaría, pero no aquí, insisto, a nivel mundial. Podemos hacer otras cosas, tenemos otras opciones. Sé que se han puesto de moda pues las mascarillas de tela.
¿Y son útiles esas mascarillas?
Estamos poniendo una barrera. Si nos la ponemos bien, porque eso sí que también es muy importante, colocarnos bien la mascarilla que sea, es muy importante colocarla bien. Si nos la ponemos bien, las mascarillas de tela es una barrera que estamos poniendo, pero también hay que lavarla, hay que lavarla a 60 grados, y esas sí las podríamos reutilizar.
¿Cómo las ponemos, Ana Belén?
Sí. Perfecto, iba a contarlo. Es muy importante, las mascarillas tienen que ponerse y dejarse puestas, es decir, no se pueden toquetear, porque si las estamos tocando, nos las estamos colocando, recolocando, estamos tocando nuestras manos, que son las que lo tocan todo, nos tocamos la cara y nos podemos autoinocular el virus. Entonces es muy importante ponerlas bien desde el principio y dejarlas quietas y no volver a tocarnos la cara. ¿Cómo las colocamos bien? Hay que ajustarlas. Normalmente las mascarillas tienen en la zona de la nariz como una especie de alambre, una zona que tiene que ajustarse bien en la nariz y tiene que cubrir nariz y boca. No se pueden quitar para hablar, no se pueden poner en la papada, como hemos visto algunas imágenes, ni en la frente, ni
hay
en
que,
la
hay muñeca. Hay que dejarla en el momento en el que se pone, ahí se queda y hasta que volvamos a casa. Ana Belén Jiménez, médico especialista en medicina de prevención del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Además, destacamos, Antonio, que hemos conocido el fallecimiento del expresidente del Congreso y exministro de Justicia, Landelino Lavilla, a los 85 años. Es la última noticia que acabamos de conocer, sí.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas.
A la vista de todas estas improvisaciones, lo que cunde es la sospecha de que estamos confinados, porque es que en realidad el gobierno no sabe cómo sacarnos de casa. ¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos.
Nos exige que nos unamos todos frente a ese enemigo común.
Hay una cuestión muy llamativa, la utilización del lenguaje médico. Él necesita que esto sea una guerra. Primero para buscar un enemigo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Mediodía.
Y estamos ya en el espacio de Usted Dirá, es la 1:20 de la tarde, retomamos la programación local y comarcal de la cadena COPE Ferrol con este espacio de opinión del oyente en el que tú eres el protagonista. Podéis llamar desde ahora hasta la 1:30 al 981-33-3105 o mandar vuestros mensajes y dedicatorias al teléfono 687-968291, nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Sabéis que podéis dedicar esas canciones a las personas a las que echáis de menos, a las que tenéis lejos o incluso también, bueno, pues que los más pequeños de la casa se animen a darnos esas indicaciones de cómo están pasando su tiempo libre a expensas de que los próximos días nos confirmen un poco cómo van a ser las cosas. Tenemos ya la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, lo primero, un beso para todo el mundo, porque hoy es el Día Internacional del Beso, al parecer. Entonces, un beso para todo el mundo que está en sus casas y que haya perdido familiares y toda la historia esta. Y que hayan perdido el trabajo también, que es una pena. Mira, solamente te voy a decir una cosa. Somos unos irresponsables. Sigue habiendo gente paseándose para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y que yo no entiendo cómo esa gente, no lo concibo. Pasean con la barra de pan toda la mañana, yo los estoy viendo desde mi casa, llevan toda la mañana, estoy limpiando los cristales y lleva un señor paseándose por aquí toda la mañana con una barra de pan, hombre, no tendrá perro, pero pasea la barra de pan, por favor, que alguien, es que yo ya no lo consigo, yo de verdad que yo ya me recome el demonio, lo siento. Taluguiño, buenos días.
Gracias, un saludo. En cuanto a los datos de personas contagiadas por el COVID-19, nuestra demarcación sanitaria han subido a 11 los positivos con respecto a la jornada de ayer, son un total de 338 personas, además del fallecimiento esta misma mañana de una mujer de 88 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario universitario de Ferrol. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que por fin parece que van perdiendo el miedo a decir que hay que llevar mascarillas. Pues claro que sí, el que no la tenga, pues con una servilleta de tela, fácil de hacer y puede además lavarse. No haría falta llevarla a todo el mundo. Con llevarla los asintomáticos, los que contagian, pues ya valía, que serían unos pocos. Pero ¿cuáles serían si ellos mismos no lo saben? Por lo tanto, solución, llevarla todos. Tu mascarilla me protege a mí y la mía te protege a ti. Un saludo.
Gracias. De hecho, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha informado que hoy reparte 602.000 mascarillas enviadas por el Ejecutivo a la comunidad. No así, ni en la estación de tren ni en la estación de autobuses de Ferrol, por ser, nos argumenta, jornada festiva, pero sí en otros municipios ya se han comenzado a entregar esas mascarillas a los muchos trabajadores que hoy se tienen que reincorporar nuevamente al trabajo después de las restricciones. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, con esto de la pandemia del coronavirus, con la Semana Santa nos están colando en el Boletín Oficial del Estado que hay que leerlo, cosas que son sangrantes. Queda anulada la propiedad privada de la vivienda. sección 1, página 28.854 del Boletín Oficial del Estado del 11 de abril. O sea, en plena Semana Santa, en la pandemia, nos cuelan esto en el Boletín Oficial del Estado. Esta gente hay que tomar cuidado, que nos va a pasar igual que Venezuela, ¿eh? A mí ya no me importa por los años que tenga. Lo primero que hicieron ya fue el dichoso Valle de los Caídos. Ahora viene con la propiedad. Dentro de poco nos van a echar de casa. Buenos días.
Muchísimas gracias. También nos preguntan por el número de cuenta para hacer el donativo del Santo Hospital de Caridad. Hemos entrevistado al presidente de esa fundación, Alberto Lensi, y nos autoriza a dar este número de cuenta, que por otra parte ya está publicado a través de nuestra página web. Si quieren, tomen nota, porque los donativos irán íntegramente destinados a ese refugio de transeúntes Pardo de Atín. La cuenta es ES 17 2080 5802 4155 000 3901. La podéis también informaros de la misma en nuestra página web, en el apartado de Semana Santa. Estamos en Usted Dirá, nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. El señor Caínzos me tapó lo que yo iba a decir. Estos decretos que están haciendo es un recorte de libertades encubierto. Así de claro, es lo que yo creo y lo que yo pienso. Un saludiño para COPE.
Muchísimas gracias. Hacemos un pequeño paréntesis, un consejo publicitario y regresamos enseguida.
¿Le gustaría evitar las largas esperas cuando acude de urgencia al hospital? En el Hospital Juan Cardona es posible. En nuestro servicio de urgencias evitamos las largas esperas. Nuestro personal le atenderá en pocos minutos desde que llega a nuestras instalaciones. Disponemos de personal médico especializado y avanzados equipos de diagnóstico. Llámenos al 981-312-500 o visite nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Seguimos en directo con esa novedad en el día de hoy. Recordamos que desde primeras horas se pueden incorporar a su trabajo ya los trabajadores de actividades no esenciales, su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible teletrabajar y en las comunidades autónomas en las que no sea festivo. Bueno, pues hoy se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que se vuelven a reincorporar esos trabajadores, por ejemplo, de la construcción, pero se mantienen esos protocolos de carácter preferente, la distancia interpersonal, el repartir estas mascarillas a través de diferentes controles de la policía local, que ya ha rectificado, y la Policía Nacional en esta mañana parece ser que ya está en la estación de trenes después de la denuncia efectuada por esta emisora de COPE Ferrote, que no estaban repartiendo en este punto dichas mascarillas imprescindibles, parece ser ahora, para toda la población, pero bueno, que no se están entregando de una manera masiva hasta que no haya suficientes unidades, porque son las primeras que se agotaron, las primeras que no había en esta crisis sanitaria del COVID-19. Un total de 338 personas han dado positivo en COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria y ya son 18 las personas fallecidas a la espera de la confirmación de los últimos datos por parte del Departamento de Comunicación del Área Sanitaria de Ferrol. Y también son muchas, bueno, pues las medidas que se están poniendo por parte de ayuntamientos y de colectivos de personas para mejorar y ayudar a los que más lo necesitan, entre ellos en Narón, esas personas que están realizando esas mascarillas que ya se están repartiendo también entre otros colectivos. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Perdón, como yo apuro mucho a hablar, me quedó una cosa en el tintero. ¿Recuerdan ustedes cuando decían que los niños no eran de los padres? Pues me veo yo triste ya, ¿eh? O sea, los niños no son de los padres. Y hay una cosa, crearon un ministerio que es igualdad. ¿Qué quiere decir? ¿Que da lo mismo o de igualdad todo junto? Buenos días.
De acuerdo, pues a ese nuevo yo te creo que daba una cosa en el tintero para decirnos. Nuestro WhatsApp ciudadano también es el 687-968291, por si queréis mandar alguna dedicatoria, alguna persona que tengáis lejos a través de la música, de esas peticiones musicales, también estamos a vuestra disposición. Y, por ejemplo, Valdoviño propone Valdoantídotos contra el coronavirus. Se trata de una acción cultural, una iniciativa para los más pequeños de la casa, con la colaboración de la escritora local Rosa Anís. Neiros. Bueno, pues se propone a través de diferentes canales de participación ayuda a los más pequeños, mensajes de ánimo, dibujos, manualidades, canciones, etcétera, etcétera. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, el señor Caínzos dijo lo del Ministerio de Igualdad.
A la ministra de Igualdad ya le hicieron 3 pruebas para si tenía el bicho este. Mi mujer trabaja en el hospital y aún no le hicieron ninguno. Solamente digo eso. Dadlo.
De acuerdo. Y es que la necesidad de las pruebas es importante para evitar la propagación del coronavirus, sobre todo a esas personas portadoras y asintomáticas. Os recordamos que la información volverá a partir de las 2:20 de la tarde con nuestro compañero Javier García, ampliación de todas las noticias de esta jornada atípica y rara de lunes de Pascua, en la que habitualmente pues estaríamos acudiendo a esa ermita de Nuestra Señora del Nordés en el Monte de Chamorro para venerar a esta santa. Este año no ha sido posible, pero hay que mantener la esperanza. Feliz Pascua para todos y, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y por acompañarnos. Mañana más y más información a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.